94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Son ya las 3 y 21 minutos de la tarde. Hoy es nuestro último programa de esta Semana Santa. No volveremos hasta el próximo lunes. Por lo tanto, vamos a apurar el tiempo al máximo con todos los contenidos que tenemos preparados para hoy. Pedro Carreño ya no es entrenador del Munera Club de Fútbol tras presentar la dimisión al término de la pasada jornada, que sitúa al conjunto munerense como colista y a 13 puntos de la salvación. Su sustituto es el preparador físico Carlos Simarro. En cuanto al Albacete, sigue preparando el partido del domingo en el Ángel Carro, donde le espera el Lugo, que va a recuperar a un jugador fundamental en el centro del campo, como es Seoane, el medio centro de corte defensivo, pero pierde por tarjetas a De Albert. Vamos a conocer cómo prepara el Lugo este partido ante el Albacete Balompié con nuestro compañero de la cadena COPE, el Lugo. Y vamos a escuchar las declaraciones de Núñez, de Miguel Núñez, que podría volver a jugar después de cumplir un partido de sanción, y de César Díaz, que está contento por partida doble. Por un lado, por la victoria, lógico, que logró el Albacete Balompié ante Osasuna, y también por la medalla de plata en categoría de veteranos que ha logrado su padre en el Campeonato de España en la prueba de 60 metros lisos que se ha celebrado en Antequera. El veterano atleta de Villamalea logró la clasificación con una marca de 8'20, siendo el primero en su serie. En la final fue una centésima de segundo más lento y se le escapó la medalla de oro por muy poco, quedando el podium finalmente compuesto por Roberto Aguirremboga, que es de Fuenlabrada, con 8'20, César Díaz, del Club Atletismo Albacete Diputación, con 8'21, y Óscar Arnedillo, del Veronia, con 8'25. Una pequeña lesión en el tendón de Aquiles le impidió repetir la marca lograda una semana antes en Valencia, que fue de 8'13, que le hubiese asegurado el oro con un margen mucho mayor. César Díaz es el padre, como te decía, del futbolista del Albacete Balompié, del mismo nombre, al igual que su hijo es pues un portento físico, con una envidiable potencia y velocidad, y siempre pues ha sido muy rápido, aunque en los últimos años ha estado dedicándose a completar pruebas de fondo, como maratón, que lo hace en 3 horas y 28 segundos como mejor marca, o la media maratón, que la hace en 1 hora y 34 minutos, y pruebas de 10.000 metros en 42 minutos. Vamos a hablar precisamente con César Díaz, padre, pero como te decía también, vamos a escuchar al hijo, al futbolista, que esta mañana comparecía en la sala de prensa conjuntamente con Miguel Núñez. Hemos llegado a las 3 y 24 minutos, una pausa y nos marchamos hasta Galicia, hasta COPE Lugo.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones, apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Bueno, como quiera que el viernes no vamos a tener presencia en antena, hemos adelantado esta previa, así la podríamos denominar, del Lugo Albacete a este Miércoles Santo, y nos vamos a esta COPE Lugo. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Gejúndez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos.
Bueno, el Lugo, que hubo ahí un cambio en el banquillo, por cierto, desde aquí no se entendió los motivos.
Bueno, cuesta creer, ¿no?, los motivos, porque en realidad lo que se comunicó fue que Luis Milla había presentado su dimisión como técnico del Lugo, al parecer, pues, desavenencias con la directiva, aunque esas no fueron las razones que dio el club, las razones fueron que Luis Milla se marchaba por motivos personales, pero bueno, digamos que apartándonos un poco de esa versión oficial y por lo que pudimos saber y lo que contamos aquí en su momento, es que había diferencias entre el entrenador y el director deportivo, Toni Otero, y diferencias entre el entrenador y el presidente del Club Deportivo Lugo, el presidente del Consejo de Administración, Tino Saqués. Esas diferencias fueron las que llevaron a Luis Milla a presentar su dimisión, no solo en esa ocasión, sino en ocasiones anteriores. Y finalmente, en la cuarta ocasión en la que el técnico turonense presentó su dimisión, esa renuncia fue aceptada y Luis Milla dejó de ser el entrenador del Lugo. Al parecer, según el técnico, el entendimiento no era el adecuado y, la verdad que parece que el Consejo de Administración no estaba contento con el rendimiento del equipo, pese que a nivel clasificatorio el Lugo estaba bien de puntos, 10 de ventaja sobre el descenso en aquellos momentos, y simplemente a 5 puntos de la fase de ascenso, de los playoffs. Por tanto, la situación clasificatoria era buena, pero había otros condicionantes que motivaron que Milla finalmente saliese del Lugo.
¿Y su sustituto qué trayectoria tiene hasta ahora?
La trayectoria es óptima. Realmente su sustituto en el primer partido tenía un calendario complicadísimo, la verdad, el Lugo. 4 jornadas las que afrontó antes de jugar este partido ante el Albacete. Y en esas 4 jornadas ha sumado 7 puntos sobre 12 posibles. El primer partido le tocó jugar en la Romareda, perdió por 3-1, aunque fue un resultado un tanto engañoso porque el Lugo llegó ganando a los últimos minutos, pero al final con un jugador menos, también con errores en defensa, acabó pagando caro, con un resultado excesivo. Recibió un castigo excesivo en ese partido y acabó perdiendo, 3-1. Derrota en su primer partido en el banquillo. Después el Lugo se enfrentó a Osasuna en casa, dejó unas sensaciones extraordinarias, magníficas. Una de las asignaturas pendientes que tenía Milla era, el Ángel Carro. Había perdido el Lugo sus últimos 3 partidos en casa. José Durán, con José Durán en el banquillo, el equipo no solo ganó Osasuna 2-0, sino que además dejó unas magníficas, unas extraordinarias sensaciones. Y después llegaron 2 partidos fuera de casa, ante Córdoba y Alavés, 2 de los equipos de la zona alta. En Córdoba el Lugo ganó por 1-2 y ante el Alavés empató a 0, mostrándose muy serio, muy solvente. Y sí hay que decir que el Lugo con Milla ya fuera de casa era uno de los mejores equipos de la categoría y eso lo está manteniendo el técnico. E incluso, podemos decir que José Durán, aunque solo hay un precedente, ese partido ante Osasuna, ha mejorado al equipo en casa.
¿Y a quién había entrenado antes, José Durán?
José Durán es un chico que tiene 42 años y es un entrenador, joven, con experiencia, sobre todo, en categorías, de autonómicas, y también había entrenado ya al Club Deportivo Lugo en una ocasión, hace 12 temporadas. Por aquel entonces cogió el equipo casi en descenso en tercera división y lo situó muy cerquita de la promoción de ascenso. Al año siguiente hubo cambio en la directiva y no se contó con José Durán, que siempre había desarrollado labores de segundo entrenador, incluso de preparador físico. Él es licenciado en INEF y siempre había trabajado en el Lugo de preparador físico, conoce eso sí perfectamente el club, es un hombre de la casa, y tras la llegada del actual Consejo de Administración la pasada temporada, este año se hizo cargo del equipo juvenil de División de Honor, liderando además ese grupo de División de Honor, el Club Deportivo Lugo, y compitiendo muy bien ante equipos como Celta Deportivo o Racing de Santander, los equipos de este grupo. Y su trayectoria como técnico, aunque no es cierto que no ha entrenado a grandes equipos, que nunca había trabajado de fútbol profesional, sí era una trayectoria bastante buena a nivel de resultados.
Bueno, Carlos, de cara al partido del próximo domingo, 5 de la tarde, en el Ángel Carro, el Lugo tiene una baja, no sé si es muy o no muy importante, desde luego veteranía tiene en Dalbert, que se lo pierde por sanción, pero creo que recupera a Seoane, otro hombre muy importante, ¿no?
Sí, es cierto, Dalbert está siendo titular, empezó jugando como central zurdo con Milla, ahora tras la llegada de Durán, uno de los cambios que ha decidido el técnico, juega con 2 centrales diestros el Lugo. En realidad el Lugo no tiene ningún central zurdo. Entonces, lo que estaba sucediendo es que Dalbert estaba ocupando la posición de central zurdo con Milla y ahora José Durán ha cambiado y es Carlos Hernández el que juega como central zurdo y Ángel Dalbert el que juega como central diestro. Es una baja importante, evidentemente, para Lugo. Lo estaba jugando absolutamente todo Ángel Dalbert. Incluso marcó de cabeza en un córner en el último partido que Lugo jugó en casa. Pero ahí quizá sí que tiene recambios el técnico. Yo creo que Israel Puerto tiene bastantes opciones. Central andaluz. Si no es así, será seguramente Pau Cendrós, que a pesar de ser lateral también ha jugado ya esta temporada algún partido de central, será el sustituto. Y bueno, sí que decías, completamente, tengo que estar completamente de acuerdo contigo, probablemente el futbolista más importante del Lugo es Fernando Seoane, mediocentro defensivo, el futbolista que equilibra el equipo y un futbolista que además no tiene pues prácticamente sustituto en el Lugo. Por tanto, sí que yo creo que en este caso el Lugo, con respecto por ejemplo al partido de la pasada jornada ante el Alavés, pues sí que sale ganando, pese a perder a un central, gana a un mediocentro que, como bien apuntabas, es una pieza absolutamente clave, fundamental en el equipo.
Bueno, pues ya para terminar, en lo que resta de temporada, lógicamente todavía puede haber alguna que otra sorpresa. ¿No se descarta que el Lugo se meta entre, bueno, pues entre los equipos que jueguen el playoff y que opte, por qué no, a la primera división, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a ver, el objetivo de mínimos, por así decir, del equipo o del club era la permanencia, pero nunca se ha negado, sobre todo por parte del presidente, que es un recién llegado, tiene mucha ilusión, lógicamente, bueno, pues quiere hacer las cosas bien y siempre ha dicho que Lugo va a pelear por algo más que por la permanencia, al menos que lo va a intentar. Evidentemente, en estos momentos, el Lugo, con 12 puntos de ventaja sobre el descenso, con 43 puntos, cerquita ya de garantizar incluso matemáticamente la permanencia cuando quedan 12 partidos, y a solo 3 puntos del sexto clasificado, aunque es cierto que hay muchos equipos peleando por esos playoffs, pues ya empieza a pensar en que, bueno, puede ser posible, ¿por qué no?, pelear por una de esas plazas de playoff, ¿no? Evidentemente, no está seguramente entre los favoritos, pero sí es uno de esos equipos que está ahí y que va a intentar pelear por esa plaza. A los jugadores les cuesta, les cuesta reconocerlo públicamente, les cuesta decir que el objetivo es jugar los playoffs. Han dicho durante la semana que primero es la permanencia, que hay que ir paso a paso, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo el equipo está cerca de los puestos de arriba y la realidad es que el propio entrenador José Durán, el otro día después del partido ante el Deportivo Alavés, en la última frase de la rueda de prensa, dice que ve al equipo muy bien, que ve al equipo realmente en un nivel excepcional y que cree que pueden pelear por cosas muy bonitas en junio. Eso fue lo que dijo José Durán, así que ya se empieza a creer en el Lugo que se puede, evidentemente, pelear por esos playoffs. Lógicamente no va a ser fácil y lógicamente para conseguirlo, para seguir en la pelea, porque Lugo ahora mismo está a 3 puntos de ese sexto clasificado, Lugo no puede dejar escapar, desde luego, muchos puntos en casa y, por tanto, lo primero que debe hacer es ganar al Albacete.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos has contado y, desde luego, que llevan razón el entrenador, los jugadores, la afición. Si están clasificados tal y como marchan las cosas y cómo juega ese equipo, pues ¿por qué no van a llegar entre los 6 primeros al término de la temporada? Muy buenas tardes, hasta luego.
Gracias, saludos a todos los oyentes de Cope Albacete.
Deportes, Cope Albacete.
Estar informado.
Bueno, pues es lo que nos contaba nuestro compañero de Cope Lugo y un jugador del Club Deportivo Lugo, uno de los más veteranos, de los más mediáticos, es Jonathan Pereira. Ha hablado esta mañana, ha hablado del Albacete, del cambio de entrenador, vamos a escucharle.
No empezamos muy bien la primera parte, la segunda la acabamos bastante mejor. Ahora, bueno, con el cambio de entrenador, pues tenemos... solo bueno, un partido para ver qué es lo que hace nuevo, los cambios que han hecho para intentar bueno, buscar sus puntos débiles. Está claro que les ha ido bastante bien el cambio porque bueno, consiguieron una victoria complicada y con solvencia. Así que bueno, pues estos días el entrenador pues, ya nos dará consignas de cómo tenemos que hacer. Luego bueno, miraremos un vídeo, lo normal y bueno... sí que es cierto que, bueno, como solo tenemos un partido para espiarlos, pues tenemos que estar muy atentos. Y bueno, yo creo que al final lo importante es que el equipo siga haciendo su fútbol, ir mejorando poco a poco, que más que fijarse tanto en los rivales. Hombre, si ganamos sería bueno una oportunidad, ¿no?, de seguir a pocos puntitos, incluso, bueno, depende de los resultados. Si se dan como fue la semana pasada, que fueron bastante positivos, incluso te podrías llegar a meter, pero yo creo que lo importante es seguir en esta línea, ¿no? Que lo estamos haciendo bien, poco a poco el equipo va mejorando más, cada semana vamos haciendo cosas nuevas que quiere el entrenador, y eso es lo más positivo, ¿no? Está claro que, bueno, si ganas esta semana, pues yo creo que ya sería indudable, ¿no?, el negar que el equipo pueda estar hasta el final luchando por intentar meterse en el playoff. Cuando hay cambio de entrenador, yo creo que es positivo para todos, ¿no? Está claro que los que no entran, pues no estaban entrando, pues tienen la oportunidad de volver a hacerlo, de convencer al nuevo entrenador para ello. Bueno, de hecho hay jugadores que ahora están participando más que antes no lo estaban haciendo, y yo creo que siempre es un cambio de entrenador, prácticamente siempre es positivo, ¿no?, porque todo el mundo se vuelve a enganchar.
Bueno, pues Jonathan Pereira, hablando de su equipo, del Albacete, del cambio de inquilino en el banquillo. Vamos con Miguel Núñez. Miguel Núñez y César Díaz, que han sido los que hoy han comparecido ante los medios informativos en la ciudad deportiva. Núñez dice, o nos cuenta, lo que ha significado para él, para el equipo, haber ganado a Osasuna.
Por eso, sí, eso te digo, que una semana que se ve con algo más de optimismo y nos sirve para reforzarnos, para reforzar el trabajo que hacemos durante la semana. Al final veníamos de muchos palos seguidos y eso pues hace mella, ¿no? Aunque por mucho que intentes que no te afecte. Fue una victoria contundente contra un buen equipo y bueno, yo creo que nos va a ayudar, te digo, para seguir insistiendo en el trabajo y nos va a servir para darnos cuenta de que lo podemos ganar a cualquiera en esta categoría.
Y cambió el signo de la suerte porque el sábado la suerte no les dio la espalda.
Sí, o nos hubiesen pitado falta o no nos hubieran pitado el penalti que nos pitaron, no sé. Esto es el fútbol, muchas veces te piden una explicación y no sabes muy bien, pero es que yo creo que la mejor explicación es esa, que esto es fútbol. De repente un día sin saber por qué, pues te cambian... eso, la suerte, dejas de encajar en propia puerta, se la meten ellos en propia puerta, una falta que normalmente te la pita, no te la pita, un penalti dudoso que antes otras veces te los pitan, no sé, pues son cosas que durante la semana a lo mejor, pues el cambiar un poco a lo mejor de aire, pues hace que se decanten a tu favor y bueno, esperemos que siga así hasta final de temporada. Yo creo que quedan partidos suficientes para salvar la categoría y pues, como te digo, esperemos que al final de temporada pues hayamos logrado el objetivo.
En opinión de Miguel Núñez, estos fueron los motivos que llevaron al Albacete a lograr el triunfo ante el conjunto navarro.
Pues es que estuvimos serios atrás y luego balón parado, pues yo creo que decidió el partido, como los tres goles a balón parado, ¿no? Yo creo que el míster nos insiste mucho en la estrategia, yo creo que en los partidos en los que, pues eso, con la igualdad que hay en la categoría, la estrategia es muy importante y bueno, el otro día demostramos que durante la semana se había trabajado muy bien y bueno, tuvo sus frutos durante el partido.
A excepción de Zidoncha, el resto de jugadores están todos a disposición del entrenador, de Luis César Ferrando. César Ferrando. Ha dicho Núñez que, lógicamente, si había competencia, pues ahora una poquita más.
Sí, bueno, siempre hay mucha competencia, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo, yo estoy para ayudar lo máximo posible, si me toca jugar dentro del campo, si no en el banquillo, si no en la grada. Yo firmo no jugar más en todo lo que queda de temporada y salvarnos. Yo creo que estamos en un momento que lo que se trata es de aportar cada uno desde donde nos toque cada semana y al fin de temporada celebrar y ya pensaremos en otros objetivos.
Ha bastado un triunfo para que todo se vea ahora un poquitín mejor.
Bueno, se agradece, ¿no?, que también venir cuando se gana, ¿no? Pero bueno, una semana que la pasamos mejor que la semana anterior, lo vemos la cosa un poquito mejor, pero aún queda mucho trabajo, aún la situación no es la que nos gustaría y bueno, la verdad es que la victoria del fin de semana pasado, del sábado, nos va a ayudar a seguir entrenando y nos va a reforzar en lo que estamos haciendo. Y bueno, ya a partir de ayer ya estamos pensando en el Lugo para intentar ir allí a conseguir otra vez los tres puntos.
César Ferrando apenas lleva una semana dirigiendo a la plantilla del Albacete Balompié y le hemos preguntado a Núñez si se nota ya la mano, la presencia de César Ferrando.
Sí, yo creo que ya el sábado pasado se notó y bueno, yo creo que esta semana se notará más y al final el trabajo yo creo que tiene sus frutos, como vimos. Como te digo, yo creo que la estrategia es fruto del trabajo que se hizo durante la semana. Y bueno, poco a poco iremos dándole matices, que los matices que quiere el míster. Yo creo que del míster poco hay que decir y bueno, estoy seguro que nos va a ayudar para conseguir la permanencia.
¿Y qué significaría ganar al Lugo?
Exactamente, yo creo que una victoria pues sería muy importante, nos vendría muy bien conseguir dos victorias consecutivas y bueno, pues eso nos serviría, yo creo, pues eso, para cortar distancia con los puestos de la permanencia, ¿no? Es cierto que hemos conseguido una victoria muy importante, pero si no continuamos en esa dinámica, pues la victoria de Osasuna no va a quedar en nada. Como te digo, que nos sirve para reforzarnos, para creer en el trabajo que hacemos diariamente y ya eso lo apartamos la victoria y ya pensar en el Lugo, nos va a costar muchísimo, no va a ser nada fácil, vamos a tener que pelear mucho, nos vamos a encontrar un equipo que está haciendo últimamente las cosas muy bien y tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes y a pelear y a pelear cada minuto, como siempre, como lo hicimos el fin de semana pasado y bueno, yo creo que si luchamos y trabajamos podemos conseguir la victoria.
A luchar, a pelear, a trabajar y a aprovechar la estrategia.
Sí, es muy importante porque ya te digo, cuando hay tanta igualdad, los partidos pues se pueden abrir y se pueden decantar a nuestro favor en la estrategia. Yo creo que tenemos buenos lanzadores y buenos cabezadores y lo tenemos que aprovechar. Esperemos que sigamos así hasta final de temporada.
Espera Núñez que no se repita lo de la primera vuelta, que se ganó en San Mamés, en el nuevo San Mamés, y después 9 jornadas sin ganar.
Hombre, claro, evidentemente nosotros ganamos el sábado pasado, pero queremos seguir ganando, lógicamente, y esperemos que no se vuelva a dar esa dinámica. Por supuesto que vamos a poner todo de nuestra parte para que eso no vuelva a ocurrir.
Y eso es lo que ha dicho del Lugo, del rival, el próximo domingo en el Ángel Carro.
Hombre, el Lugo tiene una identidad muy clara, ¿no? Que tiene gente de muchísima calidad. Que juega muy bien al fútbol por dentro, que tiene unos centrocampistas que yo creo que son de los mejores de la categoría, entonces eso hace que se imponga en su forma de jugar. Yo creo que nosotros en ese sentido hemos demostrado que también lo sabemos hacer muy bien, que lo sabemos contrarrestar, y bueno, nosotros con otras armas, con los matices nuevos del míster, pues a ir a ganar a Lugo, no nos queda otra que ir a ganar allí como siempre.
Bueno, pues dejamos ya a Miguel Núñez y vamos con César Díaz. Tenemos pendiente hablar con su padre, con César Díaz padre, pero vamos con el futbolista. César Díaz nos ha dicho que el sábado lo que se quitaron fue una losa de encima.
Sí, está claro que bueno, cuando llevas, creo que eran 9 jornadas sin ganar, pues llegar aquí cada lunes y empezar la semana era como otra losa. Y bueno, pues que esta victoria nos sirva para seguir creciendo y bueno, y demostrar, yo creo que el buen equipo que somos.
Él particularmente se encontró muy bien.
Sí, la verdad que me encontré muy bien el otro día en el campo. Creo que el equipo hizo un gran partido y eso pues te siente reforzado, ¿no? Y bueno, a seguir trabajando y a por todas, a Lugo.
A Lugo, a intentar ganar, saben que va a ser complicado, pero esa es la mentalidad que lleva el equipo.
Sí, está claro que bueno, hacer 2 victorias seguidas pues sería... vamos, muy muy bueno, pero bueno, sabemos que esto es fútbol, que puede pasar cualquier cosa y bueno, lo que sí, pues nosotros seguir en la misma línea de que llevamos de estos últimos partidos, además de seguir con la fortuna del otro día, que bueno, quizá no tuvimos a lo mejor tantas ocasiones como para lo que es el resultado, que fueron 3 acciones de estrategia que al final yo creo que nos puede ayudar muchísimo y sí, siempre se comenta eso, ¿no? Que parece cuando todo va mal siempre va peor, y cuando yo sé, el partido de Zaragoza, por ejemplo, un partido que era para ganar y llega en el último minuto y un gol en contra, o sea, un gol en propia, hay que olvidarnos de eso, centrarnos en nuestro trabajo y como he dicho, a partir del domingo pues seguir creciendo.
Bueno, pues estamos ya terminando con César Díaz, que habla así de su padre.
Ya ves, la verdad que bueno, El otro día pues participó en el Campeonato de España de pista cubierta y bueno, se le dio bien. Sí, bueno, tuvo unos problemas en el tendón que bueno, le molestaron bastante, si no yo creo que hubiese conseguido el oro. Sí, yo bueno, siempre lo recuerdo desde pequeño, ¿no? Por lo típico cuando eres niño, venga papá, vamos a hacer una carrera. Y nada, no había forma de ganarle. Así que bueno, yo creo que eso también mi constitución la he heredado de él, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tiene un físico que le beneficia para esas pruebas. No lo sé, yo creo, ahí. No, creo que no.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, pues hoy tenemos César Díaz por partida doble. Ahora toca el turno al padre, a don César Díaz, o César Díaz. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te podemos tutear, ¿a que sí?
Por supuesto que sí, claro.
Bueno, César, vamos a ver, lo primero de todo, vamos a hablar de lo tuyo. ¿Cómo conseguiste una medalla de plata cuando muchos dicen que tenías opciones de conseguir el oro en esos campeonatos de España en pista cubierta, en esa modalidad de veteranos?
Bueno, conseguí la medalla de plata porque hubo otro corredor que hizo una centésima menos que yo. Bien es cierto que la final la corrí un poco mermado físicamente porque tengo el tendón de Aquiles un poco fastidiado y me afectó en la carrera de la final.
O sea que es lo que quería que, vamos, en definitiva, que nos contaras. ¿Tenías molestias y esos problemas los tienes durante mucho tiempo? ¿Van a desaparecer? ¿Cómo estás?
Bueno, esas molestias las llevaba ya 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que estaba aguantando para participar en el Campeonato de España. Hoy precisamente estoy mirando ese tema y creo que ya le hemos encontrado la solución, sí.
Que, o sea, que te vas a restablecer total y absolutamente, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues de eso nos alegramos. César, ¿de dónde te viene la afición al atletismo?
Bueno, realmente yo he hecho deporte toda mi vida. Cuando era joven, pues jugaba fútbol en el equipo de Villamalea, y cuando dejé el fútbol, pues empecé a correr carreras populares. Creamos el Club de Atletismo Tres Leguas de Villamalea, a organizar la prueba de las Tres Leguas y luego el circuito de carreras populares. Entonces llevo toda mi vida practicando deporte. El atletismo, tenis, pádel, en fin, todo tipo de deporte. Yo siempre he pensado que mis facultades no era el fondo, aunque he hecho medias maratones, macrofondos, pero bueno, mis facultades realmente es la velocidad, y este año he tomado la decisión de participar en pruebas de pista cubierta en invierno y aire libre en verano.
Bueno, con los años que tienes, bueno, recuérdame la marca, que no la tengo aquí ahora mismo por no meter la pata.
La marca que hice en la final es 8 segundos 21 centésimas, aunque realmente la mejor marca la tengo 8 segundos 13 centésimas, que fue una semana anterior al Campeonato de España.
Vaya tela. Eso es una barbaridad. Vamos a ver, decías antes que habías practicado fútbol, pero hay una cuestión que quiero que me dejes clara. Estas carreras populares que tenemos ahora mismo en la provincia de Albacete, tú eres uno de los tres impulsores, lo has dicho antes, pero aclárame, ¿cómo surgió aquello?
Bueno, aquello surgió porque nosotros en el Club de Atletismo Tres Leguas de Villamalea, cuando prácticamente no había pruebas en Albacete, ni había carreras, íbamos a la zona de Valencia a participar en el circuito de carreras populares que hay allí. Y bueno, nosotros pensamos que si promovíamos en Albacete y provincia este tipo de pruebas, pues sería más fácil participar en ellas, involucrar a más gente, a más clubes, y así surgió. Y entonces hablamos en su día con la delegada de la diputada de deportes, con la diputación, con el delegado de la Federación de Atletismo, Fermín de Villarrobledo, y bueno, y ahí surgió todo esto.
Uh-huh. Bueno, y otra cuestión que quiero también que comentes a los oyentes. ¿Organizasteis un peculiar y particular camino de Santiago desde Villamalaya?
Sí, nosotros en nuestro club siempre hemos sido de retos y nos han gustado los retos. Y el primero importante que hicimos fue recorrer los 1000 kilómetros que hay desde Villamalaya a Santiago de Compostela por etapas y por relevos. Lo hicimos en 8 días, en 6 relevos de media maratón cada uno de ellos, hacíamos 120 kilómetros aproximadamente cada día, y bueno, ese fue un reto que nos llenó mucho de satisfacción, de bueno, de recompensa por el trabajo, por la preparación y todo.
Y fíjate el cambio de tema que te voy a hacer ahora mismo. Tenéis los gemelos exactamente igual, César y tú. César padre y César hijo. Es que esta mañana me lo estaban recordando en la ciudad deportiva.
Sí, sí.
O sea, eso es genético, vamos.
Eso es genético, efectivamente.
Pero pues digo porque es bestial, o sea, ¿quién es más potente? Más veloz tú, pero más potente ¿quién es?
No, más veloz es
César. ¿Es más que tú?
Yo creo que sí.
No digo ahora, digo comparándote con cuando tenía tus años, o cuando tú tenías tus años.
Pues no lo sé, porque realmente yo en esa época no llegué a hacer ninguna prueba y saber qué tiempo hacía en distancias cortas. No lo sé. Yo recuerdo que una de mis virtudes era la velocidad, cuando jugaba fútbol y... Pero... No sé, hombre, yo creo que César ahora mismo, por su preparación física, por el tiempo que lleva como profesional, uh-huh. Yo creo que es más veloz y más potente que yo era en su día.
Uh-huh. Bueno, de todos modos no vamos a investigar mucho porque sería bastante complicado. Pero luego, en otra ocasión, yo me voy a interesar por ese tema. Ya para terminar, no hace falta que te diga que tienes un hijo... Como persona, extraordinario. Y yo, que soy padre también, pues lo que más gusto me da es que me digan que mi hijo es buena persona, ¿no? Y es una excelente persona. Es que eso ya lo distingue, ¿no? Y con eso ya, ¡puf!, ya llega hasta el final. Pero es que además es buen futbolista el tío, ¿no? Y aparte de veloz.
Sí, sí. ¿Su padre qué va a decir?
No, vamos a ver, como padre, cuando vas al Carlos Belmonte y entra el tío al campo o lo sustituyen, no me digas que no se te ponen los pelos de punta.
Hombre, por supuesto, para mi mujer y para mí es una satisfacción tremenda y un orgullo, pues, que nuestro hijo, pues, esté donde esté y sea como sea, claro, por supuesto que es un orgullo y una satisfacción tremenda.
Sí. Bueno, César, pues aquí lo vamos a dejar. No sé si quieres añadir alguna...
Sí,
dime.
Permites, Antonio, yo quisiera reconocer a través de este medio también que el mérito de esta medalla en el Campeonato de España no es mía exclusivamente. Raquel, mi entrenadora, ha confiado en mí desde un principio, ha sabido enseñarme, porque yo he tenido que cambiar lo que era el correr de fondo a velocidad, ha habido que hacer unos cambios técnicos sobre todo, y ella pues me ha confiado en mí en principio, y en segundo lugar ha sabido inculcarme y enseñarme para poder conseguir esta medalla.
Pues enhorabuena, muchísimas gracias, César Díaz, que sigamos hablando y que nos cuentes que has conseguido más medallas. Y si no hay medallas, bueno, pues que sigas ahí, vivito y coleando como queremos todos, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me pareció un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tenemos comunicación con Rafa Gil, aunque son los lunes y los viernes cuando habitualmente contamos con él en nuestro espacio. Hoy, miércoles santo, que es el último día de la semana en el que vamos a emitir nuestro programa, hemos querido adelantar algunos de los contenidos que van a tener nuestros equipos. En este caso hablamos de la segunda B, hablamos de la tercera, hablamos también de fútbol sala. Bueno, pues con todo ese menú tenemos ya a Rafa Gil. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por la Roda, que tiene jornada liguera mañana jueves.
Sí, la verdad que es muy atípico, partido en Jueves Santo, sin tiempo para saborear, la verdad, la enorme victoria de la Roda frente al Baracaldo. Ahora toca jugar contra el Guernica. Para enfrentarse a los de Mario Simón, tienen un viaje de más de 1.200 kilómetros, que por cierto realizarán en el día para ahorrar costes, según ha informado la directiva de la Roda. El Guernica llega justo por encima de los rodenses con 39 puntos, 5 más que los albaceteños, y vienen de empatar frente al Talavera, por lo que tienen ya muy avanzada la permanencia, algo que quiere hacer la Roda, que si consigue el triunfo en Urbieta, pues estará mucho más cerca. La verdad que es un partido interesante donde la Roda yo creo que tiene opciones de conseguir un importante triunfo.
Bueno, más asuntos.
Pues mira, te comento, aunque ya todo el mundo lo sabe, la Roda está enfrascada con el Guadalajara en la lucha por la permanencia en segunda B, y el Guadalajara tiene nuevo entrenador, el exentrenador de Albacete, Murcia, bueno, sin fin de equipos, David Vidal, un hombre polifacético, que bueno, yo creo que el Guadalajara lo tiene muy difícil por el calendario para conseguir la permanencia, pero seguro que el gallego pues será un golpe de efecto por el carácter que imprime su equipo y por la motivación que siempre da a los jugadores, así que debemos de estar atentos al bueno de Vidal.
Muy bien. ¿Y qué noticias hay o qué confirmación de noticias hay en tercera y fútbol sala?
Pues mira, en tercera lo conocíamos ayer, Pedro Carreño dimite como entrenador del Munera por la falta de implicación de los jugadores, que lleva pues varios días pues viendo pues este problema en su plantilla y ha tomado la decisión de continuar como entrenador. Por ahora pues coge la rienda del equipo el preparador físico, que también tiene carnet de entrenador, Carlos Imarro, y no sabemos si la directiva optará por contratar a un entrenador nuevo, pero bueno, lo cierto es que Carlos Imarro será quien acabe la temporada, y bueno, el Munera lo tiene muy difícil, está ya prácticamente descendido, y veremos cómo acaba la temporada. Y efectivamente, mañana en Fútbol Sala tenemos jornada, el partido aplazado, Albacete Fútbol Sala Alcázar, Fútbol Sala, a partir de las 5 de la tarde en el pabellón del parque, partido muy interesante porque el Alcázar tiene buenos jugadores, el Albacete por fin consiguió ganar el otro día, ya que en los últimos partidos, aunque venía haciendo buen juego y buenos minutos en jornadas anteriores, no se terminaba de confirmar con resultados positivos. Yo creo que va a ser un partido bonito, con uno de los mejores jugadores de la categoría, Pituli, el hermano del Pituli del Socuellamos, que es un auténtico jugador y que viene enrachado, y la verdad que muy interesante el partido de mañana. Repetimos, Albacete Fútbol Sala Alcázar a las 5 de la tarde en el pabellón del parque.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Rafa Gil, buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Buenas tardes, hasta luego.
Pues esto ha sido todo por hoy y también por esta semana. Gracias por tu compañía. El lunes volvemos, Dios mediante, cuando sea las 3:20. Feliz Semana Santa a todos. Hasta luego.